Recordar, clave, hemos ido de un ambiente muy europeo, muy teórico, muy de a un ambiente mucho más práctico. Y el funcionalismo, recordar, es como muy americano, pues, como, y además como una estación de paso a lo que ya cuando veamos el conductismo veremos como escuela más establecida. Cuando estudiamos Bunt, etcétera, o veíamos la integración de sabores, de saberes, la psicología con otros, ¿no? Y por otro lado, que era muy importante estudiar a partir de modelos como la anatomía patológica, anatomía, ¿verdad? Y aquí, en cambio, es mucho más qué función tiene. La segunda cosa a recordar es en qué momento pilla esta psicología, en el momento donde la persona en Estados Unidos da, por un lado, mucha importancia a intentar cosas nuevas, a explorar, y por otro lado, que quiere tener apoyo en la comunidad, o sea, ser parte de una comunidad y, por otro lado, explorar y tener herramientas que le funcionen a esos errores. Por eso va a estudiar más la función que quizá el contenido, y por otro lado, recordar que dentro o detrás de este funcionalismo estaba el pragmatismo. Lo que es que el pragmatismo se refiere a una filosofía más americana de si algo funciona, si creer que la Tierra es una pirámide en lugar de redonda no funciona, pues lo creemos y ya está. ¿Vale? Entonces, dentro de eso estábamos viendo autores funcionalistas y, digamos, en MED, ¿no? Y recordad que estábamos hablando, casi es como un preconductismo, y hablaba de el sujeto y el ambiente se relacionan entre ellos. Y hablaba del tema del acto de la semana pasada, por el cual yo selecciono un estímulo. Por ejemplo, puedo seleccionar esta botella y entonces eso me puede llevar a beber agua. Y gesto, acción que sirve de estímulo para la acción de otro sujeto. ¿Qué significa esto? Yo hago algo y el otro en contrapartida, por ejemplo, acerco la botella y el otro en contrapartida la coge y bebe, ¿no? Veamos un poco, es algo muy conductual, que, pero le metían también elementos de pensamiento. Dice, yo sé el efecto que tiene en que lo recibe, ¿vale? Entonces, no es una reacción automática. Cuando veamos el conductismo, veremos que nosotros no planificamos nada. Estamos haciendo conductas, las que se van reforzadas, se mantienen. Aquí no, aquí yo planifico coger la botella, acercarla, decir tal cosa. El lenguaje de pensamiento, es el lenguaje de pensamiento lleva más lejos el carácter simbólico de la acción gestual. ¿Qué es el pensamiento? Que para estos autores que existe, recordar, para el consumo radical no existe, ¿eh? Son gestos interiorizados. Sería como una acción interna que contestó con otra acción interna. Y entonces yo cojo una imagen y entonces contesto que elicita o otro tipo de imagen. Y eso es distinto, ¿entendéis a lo que quiero decir? Es distinto a el conductismo radical, que va a decir que el pensamiento no existe. El cerebro es una mera estación de paso. Y, por otro lado, es como una conversación con uno mismo, el pensamiento. Yo me hago, o sea, yo por ejemplo hago esta botella, la acerco y alguien lo coge, ¿no? Eso. Pero esto lo hago internamente. Es como si una idea contestara a otra. El pensamiento es social, ya que es como una reacción interiorizada, es una conversación interiorizada, ¿vale? Y luego dice, uno se percibe a sí mismo viendo la equivalencia con lo que perciben los demás. Se da cuenta que es como los demás. Bueno, el lenguaje ya no es, es que yo hago algo, sino que utilizo palabras y dice, sería algo parecido. En lugar de utilizar actos, utilizaría palabras. ¿Qué es el otro generalizado? Recordar que hemos dicho que en esta época en Estados Unidos era muy importante la comunidad. Te daba seguridad y a partir de ahí tú vas explorando nuevas tierras en Estados Unidos, en el oeste, etc. Entonces, por eso le da mucho peso a la comunidad y dice, Otro organizador sería conjunto de valores y actividades de la comunidad, de suyas, ¿no? Y, es decir, hay unas normas o unos en la comunidad, y yo, o de funcionar en la comunidad, no hay que robar, aunque bueno, todas las épocas ha habido políticos que roban, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hay elementos comunes en nuestra comunidad de normas. Yo sé que si hago esto, el otro va a contestar esto, yo sé que, ¿entendéis? Y es muy importante para toda esta época la vida en comunidad. Entonces, le llama a todo esto el otro generalizado, ¿eh? Y fijaros que el tema de la democracia ya empezaban. En aquella época ya había las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? ¿Vale? Wicks dice, el progresismo influyó en medidas legislativas. O sea, fijaros que el planteamiento es progresismo en el sentido en que nos está hablando de una sociedad que está avanzando. No busca exactamente la estructura de la inteligencia, la cultura y tal, sino que busca que haya avances, que haya progreso. El movimiento americano influyó en las legislaciones, es decir, que la gente viviera mejor, regular la jornada laboral, estimar la educación y reaccionaban contra fenómenos del capitalismo. Dice, Dewey era progresista. Wicks era entre el cual progresista, dice, estudió psicología de la ciudadanía. Y dice, gestión científica de la sociedad según el funcionalismo. Es decir, vuelve a decir que en esta época era muy importante la comunidad, luego por otro lado, tener herramientas para ir como teniendo desarrollo. Y por eso era muy importante. Y fijaros, una gestión científica de la comunidad significa que estoy seleccionando personas que podemos diferenciar, sean adecuadas, llamar las dotos de herramientas para llevar mejor adelante la comunidad. ¿Vale? Cuando vimos a Bund, esto, ya, bueno, la situación de los pueblos, quería ver cómo se había desarrollado la inteligencia, pero mucho más le interesaba la investigación en laboratorio que todo esto. ¿Entendéis? Esto es mucho más pragmático, mucho más americano, mucho más que la psicología tenga una utilidad. ¿Veis? Dewey era progresista, Wicks, intelectual progresista, dice, escribió psicología de la ciudadanía y se ve cómo reformistas sociales acudían a la psicología para justificar la reforma social. Y él quería elegir representantes según criterios científicos. Ojalá, ¿os imagináis? No sé quién saldría, claro, pero no sé. Cuando uno ve cómo está la cosa, ¿eh? Nada. ¿Cuántos han acabado? Conocemos que han acabado en la cárcel, han pasado por la cárcel. Pues yo he conocido aquí en Navarra varios políticos importantes. ¿No? Bueno, ¿qué es la psicología comparada? Recordar Darwin, recordáis que decíamos que había distintas evoluciones de la especie. Entonces, viene a ser comparar las distintas especies, las capacidades intelectuales de las distintas especies. Y esa comparación puede ser de arriba abajo o de abajo arriba. De arriba abajo o de abajo arriba. ¿Qué significa esto que quiero decir? Puedo antropomorfizar a los animales y decir, ves, el perro está, por ejemplo, cerrar la puerta, llega el perro y se acerca a su amo. Y puedo decir, es que ha hecho una valoración de las características físicas de los movimientos, ha hecho un análisis y se ha dado cuenta que era elegido, que era este. O puedo decir, tiene el hábito de, ante esta voz, premio, pero no ha razonado nada, es un hábito. En el primer caso estudio antropomorfizando porque reacciones, razones, etcétera. En segundo estoy hablando de un hábito. Eso es algo, ¿eh? ¿Vale? Ya no me he perdido. Eso es relacionar, comparada es comparar capacidades psicológicas de distintas especies. Viene de Darwin, de la evolución de las especies. Y dice que sobre todo que hay continuidad entre animales y hombres. Claro, hoy decían en la red que hay un 25% de los europeos que no creen en la evolución de las especies, que sigue. Bueno, el tema está en que cuando lleguemos al conductismo radical, hoy veremos a Thorndike, cuando veremos a Watson y Skinner, va a hablar de que la conducta humana se explica a partir de principios de conducta sencillos que también, o días de conducta, que también están o se cumplen para los animales, ¿vale? Dice, quería hacer como biología, definir niveles de complejidad, ¿no? Y la situación de comparar a de objeto de estudio tal como que se ha desarrollado en evolución. Veía las actividades psicológicas como funciones, no facultades. ¿Hasta qué punto podría ir haciendo funciones más o menos complejas, ¿no? Queda el método anecdótico. Yo puedo tener en Wundt y en la psicofísica muy controladas las variables que de la situación en la que estoy estudiando de tal manera que entonces puedo decir, bueno, esta respuesta está relacionada con este estímulo. El resto lo tengo controlado. Pero claro, lo tengo a la gente en el laboratorio. O lo puedo tener en su ambiente natural. Es algo que se va a criticar bastante a los de la psicología animal. Y fijaos, es que les colocáis en laboratorios y habéis llegado a leyes de conducta a partir de una persona que no está en su ambiente natural y que actúa entonces necesariamente de esta manera. Eso lo veremos más adelante. ¿Pero a qué se refiere? La método anecdótico se refiere en observación casual, no controlada, de su vida, o sea, observación de su vida cotidiana. Y se le critica a Ramones Ramones es el grupo, ¿verdad?
Sí.
Ramones, eso sí, sí, sí. De un poco de, ¿veis? Antropomorfismo, atribuir características psicológicas humanas a los animales. Y entonces, decía, es Ramones, es el, ¿os acordáis de los Ramones? Porque tiene el pelo largo, es Romanes, ¿vale? Pero recordar esto que os digo, antropomorfizar o no. ¿Hasta qué punto yo creo que tienen capacidades como las de los humanos? O al revés, os digo, creo que los humanos son animales que también tienen funciones sencillas. Entonces dice, claro, a base de utilizar este método anecdótico, no controlado, llegó a antropomorfizar. ¿Qué es el canon de Morgan? Pues el canon de Morgan viene a decir, si Fred... ¿Es aquí? No. Lo de antropomorfizar, que bueno, si yo, viene a decir, si yo puedo explicar la conducta de un animal con un principio más sencillo, mejor que intentar justificarla como que tiene una capacidad más compleja. Si puedo justificarlo diciendo que tiene un principio, una conducta más sencilla, un principio más sencillo, mejor. ¿Entendéis? O sea, si en el ejemplo del perro que llega aquí yo puedo explicar diciendo que es un hábito aprendido, en lugar de que tiene capacidades de analizar todas nuestras características, compararlas e integrarlas, mejor. Ese es el canon de Morgan. Es decir, no explicar una acción por una facultad psíquica superior, sí se puede explicar por una inferior, ¿no? Y, aunque es la diferencia, ¿no? Es decir, no pensar que el perro ha estado evaluando, razonando, decidiendo si aquí se acaba de nosotros, si realmente el problema más bien era que lo que hacía era, ¿entendéis? Un hábito, ¿vale? A eso se refiere. Y eso es importante porque eso lo vamos a ver hacia uno y hacia otro. Y autores que van a antropomorfizar y otros que no, ¿vale? Morgan dice ensayo y error, dice, la actividad psicológica pone a prueba y corrige algo, ¿vale? Dos maneras funcionales, los ensayos son tanteos, dependen de los propósitos. Mecanicista dice, pero profesor Ciego, los ensayos son representados, dice, Morgan, ensayo y error más cerca de lo funcional. Pero la inteligencia práctica es nacional y veía diferentes niveles de complejidad en la actividad psicológica. Entonces, lo es frente a genes, mecanismo o función. Y lo es, habla del tropismo. O sea, fijaros cuando hemos dicho que vamos hacia la aplicación sencilla, el tropismo es lo que hacen los girasoles, ¿no? Cuando estos giran hacia la luz. Entonces dice, comportamiento animal humano se reduce a tropismos. Se empieza a parecer bastante a lo que va a decir Thorndike, lo que va a decir el comunismo radical de Walsh y Skinner. O sea, fijaros que una cosa que os decía al principio del curso era hasta qué punto vamos a ver debates sobre si hay planificación o no hay planificación, ¿no? Y en este caso lo que va a decir es el no hay planificación y la conducta humana se puede explicar a partir de procesos sencillos como el tropismo. El tropismo es lo que hace el girasol, por la luz. Es eso, ¿eh? Entonces ya veis que va a haber autores que van a antropomorfizar a los animales y autores que van a explicar, intentar explicar la conducta humana con procesos muy sencillos. Uno de ellos es Loeb, que por ejemplo se llama igual que corredor de rallies, pero no es. ¿Vale? Entonces dice, el comportamiento animal humano se explica reduciéndolo a tropismos. Claro, ¿por qué esto? Por un lado, porque te es útil pensar así, y segundo, porque te es más fácil hacer ciencia. Pero, dice, buscaba una explicación mecanicista de la vida. Cuando decimos mecanicista es contrario planificado. No planifico lo que voy a hacer, no decido lo que voy a hacer, sino que mi funcionamiento es mecánico. Cuando Skinner, lo veremos, dice que aprendemos a hablar, no hay una planificación, sino que somos una máquina que hace cosas, y entonces de repente decimos sonidos que hace que el otro le responda. Y entonces al repetirlo, responde otra vez y se me aprende un hábito, pero no he planificado nada. ¿Vale? Es algo parecido, ¿eh? Claro, suena un poco como muy simple, pero fijaros que todo esto tiene que ver con que estamos intentando hacer ciencia de algo que no se termina de observar del todo. Es decir, la mente no se observa. Si la pudiéramos observar, sería más fácil, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Sí. ¿Eh? Bueno, Jennings dice, aplica ensayo y error a animales inferiores y controla lo que se interpreta la actividad de animales más simples con conceptos de animales superiores. Así como lo decía el tropismo, aquí es al revés, ¿vale? Descontento con la visión mecanicista de Loeb, dice, recurre al concepto de ensayo y error, sin darle moral y lo aplica a niveles inferiores. Dice, el comportamiento de organismos simples incluía aprendizaje. No creía que pensaban, pero dice, no eran inteligentes, presentaba procesos cuya complejidad varía en la escala filogenética y un mismo principio genérico se podía emplear para describir procesos y comportamientos distintos, incluyendo animales más sencillos. ¿Vale? Es decir, lo que está diciendo es que hay como... tiende a decir que todos los animales actúan por ensayo y error. Es algo más propio de animales superiores, pues también los animales inferiores. Mientras que lo era al revés. O sea, el tropismo es, joder, tengo hambre, veo comida, pum, giro. Soy un girasol, giro. Veo, tengo sed, veo agua, bebo. Ensayo y error es que voy probando distintas estrategias para resolver un problema y veo cómo funciona. Entonces, Jennings va a decir que este ensayo y error va a aparecer en todos los animales, ¿vale? Eso se llama antropomorfizar. ¿Qué es esto de la primatología, no? Primatología es el tema de los primates, estamos hablando de monos, ¿eh? ¿Vale? De monos. Dice que es lo más parecido a el ser humano. Y además, os fijáis, si hablamos de Darwin, de la evolución de las especies, se supone que proviene del mono, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Y el... entonces, estudiando primates, podemos... para estudiar a los humanos, ¿no? Es decir, es psicología comparada entre los primates y los humanos, ¿no? Discrepó de autores mecanicistas y se interesaban, como ya quiso estudiar la naturaleza humana, y mantiene espíritu de psicología comparada clásica frente a la psicología animal conductista. ¿Qué significa en psicología animal conductista? Sobre todo se estudia con razas. En un laboratorio, ver qué hacen. Y aquí se entiende que estos animales primates pueden tener procesos cognitivos más complejos. ¿Vale? ¿Entiende esto? Sí. ¿Entienden? Claro, ¿por qué tanto interés? Quieren ver cómo funciona, quieren tener un saber práctico, por un lado, y por otro lado, que se pueda estudiar científicamente, ¿no? Yo no le puedo, muchas veces, viendo cómo resuelve un problema un primate, puedo entender qué pasos ha podido dar, ¿vale? Bueno, psicología comparada, ¿eh? Claro, recordar, ¿ha visto psicología del aprendizaje? Os la dejo en segundo. Pero en psicología general la tendréis condicionamiento clásico operante. Muchos de los autores que vais a ver en psicología general vais a ver en la historia de la psicología. Watson, Skinner, vais a ver aquí. Paul Spencer también, ¿no? ¿Vale? Bueno, Thorndike es clave, la ley del efecto, y que ya no suena a conductismo. Fijaros que hasta qué punto todo esto que estamos viendo es un paso previo al conductismo. A la hora de explicar la conducta humana, un par de leyes sencillas son aplicables a humanos y animales, ¿no? Y ya está. Es la ley del efecto, sobre todo, frente a la ley del efecto, donde es una ley general. Y luego está la segunda ley, que sería la ley de ejercicio. Pero ahora la explicamos. Entonces, es un paso previo al conductismo. Dice, una misma ley general explica toda la actividad psicológica. Pues habría la ley del efecto y el ejercicio. Y les critican por desvirtuar el conductismo. Dice, habla de asociación automática y no de inteligencia. Es decir, la ley del efecto es que si yo, por ejemplo, al hacer así, o hacer así, sacio mi sed, pues lo sigue repitiendo. Si doy en laboratorio, lo que pasa es que estoy mucho en laboratorio, doy a esta palanca y me da una bolita de comida y a esta no, pues daré más veces esta para tener más bolitas de comida. Cuantas más veces lo haga, más se crea ese hábito. Claro, esto por ejemplo viene muy bien, este tipo de principios, cuando uno está trabajando con trastornos de conducta en niños, ¿no? Y ahora, ¿dónde voy? Hay conciencia que creen que hay principios genéricos subyacentes a nuestra actividad. Tendencia que crear que una misma ley general explica toda clase de actividad psicológica, una ley mecánica. Ojo, mecánico, ¿eh? Y investiga con cajas, problemas y gatos. Que es una de las críticas que van a hacer a todo este sistema, a toda esta manera de estudiar leyes de Thorndike y de otros conductistas es, bueno, es que encontráis este tipo de leyes pues que, porque vuestro laboratorio solo permite actuar así, porque no es el hábitat natural, ¿eh? Entonces dice, el gato hace movimientos al azar, no planifica uno u otro, y cuando uno le da un resultado, pues lo repite, ¿vale? ¿Está ahí? O sea, recordad, no está planificando ante cómo conseguir comida, qué pasos dar, sino que va probando al azar y el que le funcione, el de la comida, lo repite. Ensayo y error. No está planificando. Entonces dice, ley del efecto, movimientos seguidos de satisfacción tendrán a quedar más conectados con la situación donde se produjeron. Es decir, si yo cada vez que doy a la palanca me sale una bolita, voy a hacer. Y le dejé decir que cuanta más veces sea exitoso, más fijo queda el hábito. Dewey se le criticaban por desvirtuar el funcionalismo, fijar todo por un principio y recordar que veíamos hay comportamientos instintuales con los que nacemos. Hay hábitos que aprendemos, pero luego también comportamientos que vienen de que yo analizo con mi inteligencia la situación, decido cómo actuar. Y Thorndike ese tercer nivel lo quitaba. O sea, lo ves ahora y suena como muy, ¿no? A ver, planificar, no, es hago y lo que sale reforzado se mantiene. Así es con cada conducta. Es cierto que algunas conductas sí que funcionan así, ¿no? Con principios de conducta básicos, ¿no? Por ejemplo, el sueldo. El sueldo es un programa de razón fija, cada tanto, ¿no? Pero no, no hay, ¿eh? ¿Vale? ¿Entiendes? ¿O sí? Pero para Thorndike, el tema de ante una situación, ese tercer nivel de analizar la situación y planificar qué hacer, no existe. A eso se refiere. ¿Vale? Venga. Y luego dice, Morgan, el canon de Morgan, dice, significa que las decisiones experimentales no tienen validez ecológica. O sea, muchas de las leyes de conducta que vamos a ver, no en las lecciones siguientes, sino después, en los conductistas, vienen de estudios en laboratorio con ratas, con laberintos, donde ellas tienen que encontrar salida y encontrar comida. Y entonces se va viendo, bueno, a qué punto, repitiendo, repitiendo, si se va a reforzar, va repitiendo, pero se cree que no planifica. Entonces, una de las críticas que hacen Morgan y más autores que veremos después es que un laboratorio con cajas donde tú no ves todo el laboratorio no es la situación o el hábitat habitual ni de las ratas ni de los humanos. Que probablemente estuvieran en su hábitat natural, aparecerían de otra manera. Es una crítica. Y otra crítica que veremos después al condicionamiento operante, al conductismo, es que tú enseñas hábitos que son distintos a tu a lo que es natural en ti, pero los enseñas, pero con el tiempo vuelves a lo que es natural en ti. ¿Sí? O sea que no, yo puedo que un animal actúe otra vez, sí, pero con el tiempo vuelve a lo que es natural en ti, ¿no? Bueno, recordad que ahora habla de la rebelión conductista, pero ojo, la lección siguiente no va de conductismo, va de psicoanálisis, ¿eh? Dice, se tiende a presentar como un progreso del funcionalismo. Y dice, hubo varias expresiones del conductismo, no todas compatibles entre sí. Vamos a ver conductismo radical, que dice que el pensamiento no existe, para el conductismo que dice que sí existe el pensamiento, pero se puede estudiar con leyes. Vamos a ver distintas modalidades de conductismo. Y nos va a sonar a una continuidad de funcionalismo. Y dice, al acabar la Primera Guerra, escribe el progresismo, esta visión de la comunidad, de avanzar, ¿no? Y se basa en algo más tecnócrata, ¿no? A Wall Street, ¿no? A eso se refiere. ¿Vale? Bueno, y la psicología pasa a ser una ciencia más aplicada. Entonces, ahora vamos a cambiar de total. Para que ponga por aquí, perdón, ¿eh? Ahora, vamos a cambiar totalmente. Entonces, recordad, es muy importante el psicoanálisis, cómo lo entienden los profesores de la asignatura, que el libro está escrito por los profesores. Cuando el libro no era el de los profesores, en verdad un autor que se llamaba Lisi, a Freud lo ponían verde. Estos profesores van a darnos su visión, van a presentar el psicoanálisis y van a relacionar. Es decir, que hay cosas que son salvables y van a relacionar el psicoanálisis con otras teorías actuales, ¿vale? De hecho, van a decir, por ejemplo, que, y es cierto, si vamos 50 kilómetros más allá a Francia, hay mucha teoría psicoanalítica. Y aquí, por ejemplo, lo que predominan son planteamientos que se llaman cognitivo-conductual. ¿Vale? Sí. Entonces, favorecido por Freud al unir su biografía de obra, se critica que sobredimensionara sus éxitos. Bueno, entonces, por ejemplo, en el anterior manual decían que Freud nos había dejado delegado la paranoia. Stupid. Entonces, dice, ellos dicen, por un lado, dice que es algo que se enseña en muchos países, o sea, que tiene mucha influencia. De hecho, muchos conceptos psicoanalíticos están en nuestro lenguaje. Y cuando le critican por falta de rigor experimental, claro, porque tú hablas del inconsciente, que no lo ves. Que cuando le critican, por otro lado, dice sí, pero el tema está en la Hay otras escuelas que también tienen esa falta de rigor, ¿no? Pero los autores ven en el capítulo recontextualizar los orígenes del psicoanálisis en tendencias sociales de su época. Primero, hasta qué punto vino bien, ¿no? Segundo, su teoría que va a haber fases, la palabra que van a emplear es tópicas, ¿no? Aparte va a influir fases en las cuales se quiere dar mucho peso a lo fisiológico, fases en las que ya da más peso a lo psicológico, fases que se pone más pesimista con la vida. Y luego el legado psicoanalítico, bueno, pero es como Jung y otros, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, primero, contextualizar. Claro, es una época victoriana, había una grandísima represión, ¿no? Y dice, ¿veis? Se ocultaba al público los deseos auténticos, opiniones, y se desfacían en privado, se mantenían llegando a poder haber patología. Por ejemplo, se entendían que las mujeres no tenían deseo sexual. Los hombres sí. Entonces, dice, entendió que esto era a nivel general de esta sociedad victoriana, ¿no? Como decían aquello de hablar moviendo un poquito la, ¿no?, la punta de arriba del labio y poco más, ¿no? Entonces, dice, era común y buscó terapia para ello. Y decía que, dice que muchos códigos de conducta eran necesarios para vivir en la sociedad, él va a decir que tiene que haber unas normas y, por lo tanto, puede haber cierta represión para poder funcionar. Yo no puedo ir a darte una de frente y llevarme todo lo que hay. Entonces, recordar, primera teorización de Freud, libro Interpretación de los sueños. Pero antes de llegar ahí, nos va a hablar de la época donde él daba o quería dar una explicación mucho más fisiológica. Y por otro lado, nos va a hablar de dónde o de qué otros autores pudo coger el idea, ¿no? Entonces, la histeria de Charcot, el tratamiento de Charcot, ¿no?, de punto, no era suyo, sino que Freud se lo copió, ¿eh? O sea, si copió de Charcot, quiere decir, ¿no? Entonces, o sea, recordar, Interpretación de los sueños, libro clave, y lo anterior es como un proceso de ir creando, ¿no? Entonces, me inició en medicina, el diagnóstico en Viera era más importante que el tratamiento. Recuerdas cuando hablábamos de Wundt, decíamos la teorización era muy importante, por eso Wundt suena tan aburrido. Bueno, Wundt, integrar, ¿no? Por eso abandonó la idea bienesa de que la causa de cualquier enfermedad fundamental radica en daño anatómico fisiológico. Y dice, aceptó inicialmente que estados alterados de la mente estaban producidos en daños en el sistema nervioso. Pero al conocer a Charcot, tomó más interés en el exterior y en la hipnosis. Era muy frecuente, pues, por ejemplo, lo que son los trastornos de lo que era el exterior, por ejemplo, son conversivos, ¿no? No puedo mover el brazo. Lo que estudiar es en psicopatología los trastornos disociativos o somatomorfos. No puedo hablar, no puedo mover el brazo. Era muy frecuente. Y lo que se veía era que había aquellas clínicas. El otro día estuve en el Museo Van Gogh y decían que fue un sanatorio donde la terapia consistía, a ver si me acuerdo bien, 2 baños de agua fría semanales. Por aquella época no había psicofármacos y había pues eso, sanatorios, frío, calor, etcétera, ¿no? A veces eso, y por otro lado había mucha enfermedad funcional, tipo no puedo mover el brazo, no puedo hablar, estando el cuerpo bien, ¿no? Entonces, la histeria, o sea, el copio de Charcot, no tanto de que había pues, una lesión, sino que había, no había un daño anatómico, sino que no estaba funcionando bien el cuerpo y que la hipnosis ayudaba bien a revivir lo que había podido favorecer el crear ese síntoma. Eso lo cogió de Charcot. Y de Brandheim dijo que continuía anteriormente el neurótico normal. Y de histeria es importante para Freud y afianza la preocupación de Freud por la mente en general, no solo la patología. Hay un planteamiento en Freud que dice que, según como lo quieras entender, los procesos en la mente sana y la no sana son los mismos. Luego tú puedes entender que todos nos falta un poco de equilibrio o como lo quieras coger, ¿no? Te ayuda a definir los procesos en términos energéticos y permite formular dominio mental psicológico. ¿Eh? ¿Vale? Y dice, el explicar todo a base de fisiología le lleva a un callejón sin salida, ¿no? Ir buscar o dar toda una explicación en términos energéticos y fisiológicos veía que no, le llevó a un callejón sin salida, ¿no? Es decir, quería sustentar que el funcionamiento mental a partir de una concepción energética. ¿Qué significa esto? Pues cómo está funcionando el sistema nervioso. Y él intentaba, ¿veis? Por esto de una psicología para neurólogos. Era su primera obra intentar decir pues, que el fallo en el estado emocional venía por una disfunción, un problema energético, eso sí. Pero daba mucho peso a la parte fisiológica que no estaba funcionando bien. Entonces el cerebro, las energías del cerebro no estaban funcionando bien. No encontró una explicación y entonces, más que de explicar que la causa es que ese cerebro no está funcionando bien, vamos a dar otra explicación, ¿no? ¿Vale? ¿Entendéis un poco? O sea, que él, su libro inicial era proyecto de una psicología para neurólogos donde decía que los problemas psicológicos tienen una base neurológica importante, ¿no? Y que era, a nivel energético se podía explicar, pero vio que no podía ser, ¿eh? Todo esto es previo a la interpretación de los sueños. Segunda obra es estudio sobre la histeria, que hemos dicho que Charcot le había hablado de revivir el hipnosis, etcétera. Dice, deja patente, intento por elaborar el método terapéutico de explicación de trastornos psicológicos, la hipnosis y la cura por la palabra. Claro, ¿qué está queriendo decir aquí? Pues que igual yo revivo algo que me ha ido mal y eso hace que yo me cure mejor. El método catártico sería prefigura la asociación libre. ¿Qué diferencia hay en el método catártico y la asociación libre? El método catártico es que yo me junto con un terapeuta y le cuento lo que me ha ido mal, una mala experiencia que he tenido y que estáis sin elaborar. La asociación libre se refiere a que yo no soy consciente de que hay una experiencia por ahí. Simplemente que hablando, sin querer, esa experiencia va saliendo. Y el que está, el analista que me está escuchando, se va dando cuenta de que hay contenido, pero yo no. O sea, en el catártico es, mira, es que mi padre me metió en mano y no lo he podido superar. Por lo suelto aquí, es donde me he sentido culpable, me estoy liberando y estoy soltando energía. En la situación libre, te empiezas a hablar, pero ahorita que dejando hablar, van saliendo temas que sin tú darte cuenta va llevando a lo que te preocupa. ¿Bien? ¿Vale? Distingue aquí entre trastornos mentales de carácter orgánico, de origen psicológico y la teoría de la seducción. Freud inicialmente decía que todas las personas habían pasado realmente por un proceso de seducción en casita, bueno, en su familia. Y que eso estaba bien o mal resuelto, pero que había habido un proceso de intentar realmente y había habido problemas sexuales en la infancia realmente. Es cierto que hay más de lo que el resultado va saliendo a la luz, pero no significa que todo el mundo esté pasando por un proceso sexual, o sea, un trauma sexual real. Entonces, dice, cambia, o sea, no es que realmente mi madre o mi padre me haya metido mano, sino que se inventa el complejo de Edipo. Entonces, habla del complejo de Edipo, que se supone y que es más en la imaginación del niño, ¿vale? Y por otro lado, habla de la sexualidad infantil y dice que hay etapas en el desarrollo de la sexualidad infantil donde el placer se centra en necesidades, por otro lado, para el desarrollo del niño. La primera es comer, entonces el placer es sobre todo comer. Anal, placer en retener, hoy no las heces. No significa que esas zonas luego dejen de ser fuente de placer, pero no serían las más importantes. Es decir, una cosa es que en la fase oral disfrute comiendo, pero luego con el tiempo no es mi principal fuente de satisfacción sexual, o como queramos decir, el comer, sino que será mi pareja, etcétera. Pero otra cosa es que no por eso dejo de disfrutar comiendo, ¿entendéis? Otra cosa distinta es que nos va a hablar de gente que no ha resuelto bien ese proceso y se nos ha quedado muy centrada en disfrutar con comer, y no tiene relaciones de pareja. están muy gordos, pero no tienen, no han avanzado hacia disfrutar con la adaptación genital. ¿Eh? Entonces, cambia los estímulos que son perceptores para cada zona. Cuando se habla de carácter oral de la gente de nuestra área, se refiere no es que no estemos bien desarrollados, sino que aquí hay relaciones sexuales, disfrute genital, vida de pareja, pero además es que nos gusta mucho comer. ¿Sico? Cuando se habla de carácter anal de los catalanes, se refiere a que disfrutan reteniendo, aunque sobre todo disfruten con su pareja, pero que también al retener les va, ¿no? O sea, que son unos agarrados, quiero decir, es un poquito eso, ¿no? ¿Vale? A eso se refiere, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues que en el juego amoroso, estas fases oral, donde tú disfrutas besando, luego se convierte en parte del juego amoroso, el beso, la caricia, para luego llegar a la parte más genital. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Entonces, oral, anal, fálica, se refiere a es dónde está la fuente o la actividad principal de satisfacción. Y lo único que al principio es oral, más que bien para comer, anal, retener, pero luego se entiende que ya la fuente principal es la relación con tu pareja, otra cosa es que pues, a ti te sigue gustando besar y en el juego amoroso venga bien, ¿vale? Pero no te has quedado anclado, la palabra que utilizan ahí, ¿vale? Bueno, miramos aquí. Y tenemos los síntomas histéricos cuando la madurez del sujeto no puede canalizar su sexualidad a zonas placenteras, porque no puedo disfrutar, ¿no? ¿Vale? Y dice, Freud veía que cualquier persona podía tener perversión o neurosis. Bueno, el complejo de Edipo es algo que no, o sea, cree que sucede en la mentalidad del niño, pero que cree que es clave resolverlo bien para que luego el niño busque relaciones fuera. Entonces entiende que el niño desea poseer a su madre a los 3 años y luego desarrolla miedo al padre de castración y todo lo que hace luego se dirige hacia el exterior, ¿no? Más o menos hay como una seducción, un deseo de seducción de su madre y está bien resuelto, se dirige hacia el exterior. El complejo de Edipo. Y el complejo en las niñas, según Freud, donde está la envidia del pene, que la vida como castración en su organismo, dice, la niña se orienta a su padre para conseguir un pene, pero como ve que está la cosa ocupada, pues entonces busca un pene fuera. Más o menos, ¿eh? Le supera tener un hijo, ¿eh? Claro, el que él hablara de sexualidad en una sociedad victoriana donde se decía que las mujeres incluso no tienen deseo sexual, y todos los hombres por eso se iban de prostitutas, y donde no se hablaba de sexo y era todo muy rígido, pues era como una liberación. Y que además, en lugar de meterles corrientes de agua fría con hielo y mil cosas de estas, que te hablaran de que tú puedes tener más, oye, que si estuvieras más relajado y disfrutaras más, estarías mejor encajado. ¿Entendéis? Él dice que no era reconocido por la clase médica, y entonces, dice, el proyecto y tener libro y estudiar el segundo libro plantearon un problema si resuelves para Freud dentro de un marco fisiológico todo el tema de las energías no iba, ¿no? Y entonces en interpretación de los sueños ya todo lo que iba diciendo coge fuerza. Interpretación de los sueños es el libro clave en la primera etapa. Entonces, ¿de qué va esto? La primera tópica y la segunda tópica sería como las grandes como si diríamos grandes estructuraciones, organismos o planteamientos. Cuando la primera tópica nos está hablando del inconsciente, el preconsciente y el consciente. Nos habla de qué contenidos que están en el inconsciente, de los cuales no somos conscientes, y nos habla de contenidos que somos conscientes. Y hay una cosa que es la represión, pero que aflojea un poco cuando estamos dormidos. Entonces, los contenidos inconscientes que serían contrarios a lo que nos dice nuestra moral aparecen en los sueños de manera disfrazados. Si fueran, aparecían de manera tan clara como son realmente, nos despertaríamos. Pero en los sueños, esos contenidos que están en el inconsciente nos aparecen de manera disfrazada. Entonces, analizando los sueños, pues Hasta que tú vas encontrando contenidos que esa persona no es consciente, pero que están influyendo en su malestar. Más o menos es eso. ¿Eh? Entonces dice, ¿dónde va yo? Hola. Bueno. Bueno, vamos a avanzar esto, pero vamos. Las tres empiezan a hablar de un principio constitutivo de la vida arraigado en sus redes biológicas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Pues que él habla del eros, de la, sobre todo del instinto de vida, instinto sexual. Habla de Foucault, dice que en aquella época se hablaba de términos afectivos, emotivos e irracionales del deseo vital. Dice, metafísica es cómo está organizada la realidad. Dice, en aquella época se hablaba que las bases fundamentales del espíritu humano son parte orgánica de la naturaleza humana. Y dice, hay continuidad animal hombre, dice, impulsos básicos en la base del progreso evolutivo. O sea, que había como un caldo de cultivo de, hay un principio biológico como una hombres y animales y que más motiva, ¿no? Entonces, dice, antes de aparecer Freud, que ya había otros autores que hablaban de una base impulsiva relacionada para el comportamiento. Entonces, la importancia de este impulso sexual que Freud ha quedado como, joder, como si fuera el... Claro, si estamos en una sociedad donde las mujeres no tenían deseo sexual, supuestamente, entonces, que viene un tío que diga, joder, el impulso sexual es muy importante y hay que dirigirlo bien y es fuente de bienestar y de malestar, o sea, ¿entendéis? Que diga que es algo biológico, lo que estoy haciendo en las tesis diapositivas es que ya había un caldo de cultivo para que eso cogiera fuerza. Y además es que había dos autores que ya lo habían dicho. ¿Entendéis? Llega Freud y le critican como de haberse adueñado de que el impulso sexual sea Freud. ¿Eh? Entonces, Janet era uno de ellos y el otro es Flyers. Janet dice, es un psicólogo que maneja una concepción dinámica del inconsciente, la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de las asociaciones. Y Flyers era pansexualista de motivos humanos, sexualidad infantil, existencia de inclinaciones masculinas y femeninas, en ambos sexos. Pero los dos le acusan de coger como ese principio sexual, ese impulso sexual como principio de, a la hora de formular su teoría. ¿Entendés? Ya le han criticado en los estudios de la histeria, en dar otra visión, ya le, ¿entendés? Le critican a Freud de coger ideas de otros, ¿no? Y único venderlas mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice, el trabajo de Freud sobre sexo y integración, sistematización y fundamentación. Y dice, el higiene distinto sexual o libido, que se pone a través de todo el mundo, y que puede permanecer insatisfecho sin peligro de muerte. Lo tiene todo el mundo, pero claro, si no comes, si no bebes, si no duermes, te puedes morir, ¿no? En cambio, si no tienes relaciones sexuales, ¿no? Y encajan con la sensibilidad de su cuerpo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? ¿Sí? Sabéis que en estas diapositivas se ha dicho ya había un caldo de cultivo para dar mucho peso a un principio biológico que explicara la conducta. Segundo, ya había autores que hablaban de que puede ser el impulso sexual. Tercero, en una sociedad tan reprimida que alguien te hable de liberación sexual. Qué bien, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? Y encima que el lo haga de manera sistemática. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. Entonces, la primera tópica aparece en la interpretación de los sueños. Y dice, llamativo que diera protagonismo a procesos que no están en la conciencia. Claro, va a comparar con otros autores. James, lo habíamos el otro día, el continuo de conciencia, y era clave donde yo fijaba mi atención para que una idea se me hiciera consciente. Y que esa idea que se me hacía consciente se convertía en conducta. Eso decía James. Y aquí, en cambio, va a dar mucho peso a la información de la cual no somos conscientes. ¿Vale? Innovación de Freud, que trajo el principio energético inconsciente al espacio mental individual. Y dice, ¿veis que está hablando del inconsciente, del preconsciente y del consciente? Está hablando como de lugares. Inconsciente, donde hay un montón de información de la cual ser muy grande, yo no soy consciente. Soy consciente esta mitad de camino y consciente es la que, información que yo manejo, que tengo en mi conciencia. ¿Entendéis? Entonces, él le va a dar mucho peso, entonces yo diría, recordar a Freud la mecánica de fluidos. ¿Os acordáis? De si hay, imaginaros, yo tengo aquí dos émbolos, aquí un tubo comunicado con agua, se baja uno, el otro sube. Le va a dar mucho peso a esto. A la mecánica, ¿os acordáis la mecánica de fluidos? No, por ejemplo, ¿veis el dibujo? ¿Se ve? ¿Se ve la tiza? La mecánica de fluidos se puede tener, imaginaros, es decir, dos vasos comunicados, ¿entiende? Pues tengo aquí agua, ¿no? Agua. ¿Se ve? Si aprieto esto para abajo, el agua irá por este lado para arriba. ¿Entendéis? La mecánica de fluidos. Entonces, recordar, porque eso va a influir mucho en decir que, como yo reprimo cosas, aparece en forma de síntomas. ¿Explico? A eso se refiere. Como yo reprimo deseo sexual, aparece en forma de síntomas. Entonces, clave todo el tema inconsciente, clave el principio energético inconsciente, y para el inconsciente era la región más extensa de la mente. Entonces, la primera tópica está hablando de lugares, de lugares. Está el psiquismo, donde está el inconsciente, lugar de ideas, impulsos y deseos, y luego estará el consciente y estará el preconsciente. El inconsciente, lugar de ideas, impulsos y deseos que pugnan por llegar a la conciencia. Pero claro, en una sociedad victoriana, o pensar que ya gusto te liarías en una orgía, no lo sé, pero con los equipos, sin llegar a ese punto, esa idea no sale. Y entonces, dice, los pensamientos son los deseos que pasaban la censura, llegaban a la conciencia, pero antes esperaban en la cámara de espera, que es el preconsciente, que es como la punta de la lengua. ¿Vale? Y los que no pasaban, esos deseos purgan por emerger. Y pero están siendo reprimidos, ¿no? Es decir, para él el inconsciente es un lugar donde hay contenidos de los cuales no somos conscientes, que pugnan por llegar a la conciencia y que son fuente de síntomas. ¿Qué sucede en los sueños? Pues que al estar dormidos, esta represión, él habla mucho de represión, o sea que los contenidos yo los freno, ¿no? ¿Vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Sí. Y dice, la censura no siempre constante, la represión no llega a desaparecer del todo. Si estando dormidos desaparecerá del todo la represión, lo que pasaría es que nos despertaríamos. Entonces dice, aparecen de manera disfrazada esos contenidos inconscientes. Jolín, es que yo soy una perfecta o perfecto marido o esposa, claro, pues que resulta que ahí llegó a mi trabajo pues una serie de compañeros que son guapísimos. Claro, tienen 20 años o... Entonces no lo puedo tolerar. Entonces eso lo reprimo y se entiende que me puede aparecer en sueños. Aparece en sueños también en alucinaciones, y sueños sería una vía para conocer el inconsciente. Hay una caída de censura y hay imágenes, hay palabras que si tú lo interpretas puedes encontrar contenidos inconscientes, ¿vale? Y, claro, caló en la sociedad buscar cosas profundas de la conducta en aspectos poco importantes de nuestras vidas, ¿no? Lo que ves es que con los sueños analiza. Y por otro lado, la asociación libre también es otra manera de que la censura despistara. Tú lo dejas hablar en el diván y va hablando, contando y se progea la represión y van saliendo elementos que tú puedes interpretar y que puedes ahí ver contenidos que están repetidos. Por ejemplo, que pues, crear toda esta vida tan seria y me gustaría ser mucho más movido o lo que sea. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, la estructura de la persona en el inconsciente es la piedra angular del proyecto psicológico de Freud, además de sueños, interpretar chistes, lapsus. Eso quizá, paramos aquí, lo explicamos el próximo día. ¿Esto? Sí. Vale. Bueno, esperamos, esperamos el próximo día, ¿vale? Lo que es importante, habéis entendido, o sea, que es muy de, en su época victoriana, la única aplicada como liberador. Muy mecánica de fluidos, recordar, y donde hay deseos que están en el inconsciente y que pugnan por llegar a la conciencia, pero son contrarios a los valores, y entonces se reprimen. Y aparecen en manera de síntomas, y por otro lado, la manera de conocerlos es. La asociación libre es tú vas hablando y vas saliendo. O no hablando de un tema, sino hablando de lo que. Y por otro lado, interpretando los sueños, ¿vale? Recordad, a Freud le gustaba la hermenéutica. La hermenéutica se refiere a la interpretación. Por ejemplo, los monolitos que hay en Egipto, que además llega Napoleón y se los lleva, ¿no?, a París, tienen un componente muy importante, según Freud, fálico. Significa que él entiende que las personas que tienen, sobre todo dentro de su personalidad, un placer fálico son personas dominantes. Entonces lo ve como un símbolo fálico de poder. A eso se refiere. ¿Vale? ¿Eh? Bueno, ya iremos viendo, ¿vale? ¿Eh? Bueno, es totalmente distinto a lo que estábamos hablando.